Frase muy repetida. La historia corre el riesgo de repetirse. Pero es que a veces en la historia no ha pasado como creemos que pasó. Nos encanta este periodista y escritor que tenemos esta noche con nosotros. Escribe unos reportajes sobre historia fantásticos en el diario ABC. Está con nosotros, ha estado ya en alguna ocasión, César Cervera. Muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas noches, muchas
Hola,
gracias.
Buenas noches.
César, en muchas ocasiones decimos eso de que se corre el riesgo de repetir la historia. A veces la historia sucedió de otra forma. ¿Qué es la historia? ¿Lo que creemos que pasó o lo que pasó en realidad?
Sí, sobre todo yo creo que hoy en día, bueno, vivimos tiempos de mucha inmediatez, de respuestas rápidas, de respuestas sencillas. Se quiere todo resumir en un tuit, ¿no? Y entonces es hoy en día cuando más calan los mitos y cuando nos resultan más sencillos. No queremos saber historia, queremos saber leyendas, mitos en muchos casos, ¿no? La historia siempre es mucho más compleja y al final está llena de matices, de recovecos, y sin embargo los mitos son cosas muy sencillas, suelen estar untadas de ficción, untadas de explicaciones muy sencillas, y entonces al lector le atraen, ¿no? Pero al final, bueno, lo que la labor del historiador es librarse de estos mitos y ir caminando por un territorio que está minado de mitos realmente, ¿no?
En estos días, en estas últimas semanas, hemos visto mucho imágenes de lo que ha sucedido en el Capitolio, en la sede de la democracia norteamericana, pero es que los asesinatos, las guerras, las revueltas en Estados Unidos en relación con la democracia en Estados Unidos no son cosa nueva.
Pues sí, yo creo que además lo que ha sucedido en el Capitolio nos ha recordado nos ha desarmado uno de los grandes mitos sobre la historia de Estados Unidos, este mito de que es la democracia que ha ido floreciendo, una historia donde todos nos imaginamos estas zonas residenciales idílicas donde se vive de forma maravillosa. Realmente Estados Unidos es un país con unas tensiones raciales, unas tensiones religiosas brutales desde prácticamente su fundación. No se dice siempre que, bueno, que en Estados Unidos no hay golpes de Estado, ¿no? Es un país que se ha librado de los golpes de Estado, que realmente golpes de Estado ha habido en todo tipo de democracias, en países, en Francia, en Inglaterra, en España, y sin embargo no ha habido golpes de Estado en muchos casos porque, bueno, cuando grupos de poder hostiles o enemigos del presidente muchas veces querían tomar el poder, bueno, en vez de dar un golpe de Estado, pues se cargaron al presidente, ¿no? Pues sabemos que en Estados Unidos han muerto 8 presidentes ejerciendo el cargo, 4 de ellos asesinados, ¿no? Realmente Estados Unidos se cimenta sobre una montaña de cadáveres, digámoslo así claramente, como el imperio que es, el gran imperio que es, un país que ha traído grandes cosas, pero que por supuesto, bueno, pues se sustenta sobre una gran tensión y una gran violencia.
¿Se puede pensar, a raíz de esto que ha pasado, que existe un confrontamiento civil en Estados Unidos, que hay gente que está muy polarizada, muy enfrentada? Sin embargo, eso ha ocurrido siempre en este país, en Estados Unidos. 300 millones de habitantes, unos miran para un lado, otros miran para otro.
Sí, yo creo que además es un país donde unos tiran hacia el este, otros tiran hacia el oeste, unos tiran hacia el norte, otros tiran hacia el sur, y en medio pues están las tensiones, está la tela tensionada en todo momento, ¿no? Y además es un país donde las sucesivas oleadas de inmigración, pues han ido uniendo a la tensión ya existente, ¿no? Pues la llegada de irlandeses, de italianos, de polacos, de alemanes, bueno, pues ha añadido más fuego, y hoy en día, bueno, lo que estamos viviendo también es un poco la tensión derivada de la llegada de una nueva oleada de inmigración diferente a lo que conocían ellos, que es una oleada hispánica, una oleada católica, que bueno, también está agitando mucho lo que es la tensionada sociedad estadounidense.
Y en España también tenemos nuestros particulares asaltos, porque en esta ocasión es el Congreso de los Diputados, ¿no?, que también ha tenido que vivir varios altercados a lo largo de la historia.
Sí, yo creo que el caso más conocido del Congreso de los Diputados, por supuesto, que es el 23F, bueno, esta entrada ya no de un hombre con cuernos de búfalo, ¿no?, como en Estados Unidos,
no,
sino un hombre
en esta ocasión era un tricornio. En Estados Unidos, en el Capitolio, fue un bicornio.
Y mucho bigote, César.
Sí, eso sí, que todo, eso está compartido. El bigote y la barba está compartida a ambos lados del océano.
Sí.
Realmente nos resulta, yo creo que muy familiar esta entrada, ¿no? A los españoles nos resulta muy familiar por el recuerdo que tenemos de 23F, pero bueno, también es muy conocida la entrada de Pavía en el Congreso, que bueno, siempre se supone, el mito dice, la leyenda dice, que entró realizando una serie de disparos y montado a caballo. Parece ser que es cierto lo del caballo. él entra en el Congreso para terminar con la Primera República, que ya está moribunda. Es cierto que no lo hace a caballo, pero sí que lo hace con varios disparos, y los congresistas, los diputados, bueno, pues salen cabizbajos diciendo, bueno, hasta aquí ha llegado la Primera República, no podemos ir más lejos. También es muy conocido durante el periodo de Isabel II, una de las revoluciones que sufrió Isabel II hasta ya sufrir la definitiva, la que le echó del trono, bueno, se produjo una revolución donde, bueno, pues se llegó a vivir una situación donde los diputados progresistas se atrincheraron en el Congreso de los Diputados y, bueno, Serrano, el amante de Isabel II, bueno, llegó a bombardear el Congreso de los Diputados, y una de las cabezas de los leones, de las estatuas de la entrada, que no eran exactamente los que hay hoy en día, no es una versión muy primitiva, digamos, de los actuales leones, bueno, pues una de las cabezas de estos leones, bueno, pues saltó en 1000 añicos.
La verdad es que si se mira al pasado, si se mira a nuestra historia, los últimos 500, 600 años, siempre ha existido, cada momento tiene la suya, pero siempre ha existido sobre nuestro país una leyenda negra.
Sí, hay una leyenda negra, un proceso de formación de nuestro pasado que ha hecho que en muchos casos, bueno, yo lo digo en un artículo muy reciente en ABC, digo, no solamente ha hecho que no conozcamos nuestros méritos y nuestras victorias, sino que muchas veces no conocemos ni siquiera nuestros desméritos y nuestras derrotas. Es que al final nos ha cambiado la brújula. Yo siempre comento que la gran derrota que nos cuenta la leyenda negra sobre España, siempre se nos dice que es la Armada Invencible. En verdad, la Armada Invencible es un hecho menor, porque es un hecho además que no tiene que ver con lo militar, sino con lo meteorológico, con la lucha contra los elementos, ¿no? La famosa frase de Felipe II, y sin embargo hay un montón de derrotas, sobre todo en el territorio del Mediterráneo, en las aguas mediterráneas, un montón de derrotas que no son desconocidas, que no suenan a chinos, y al final yo creo que el problema de la leyenda negra es que nos ha descolocado totalmente de nuestros ejes históricos y no conocemos nuestra historia, no conocemos ni nuestras propias derrotas, no conocemos la gran derrota que hubo en el desastre de los Gelbes en 1560, ya en el reinado de Felipe II, donde sufrieron los españoles 10.000 bajas y se perdió una flota completa frente a los otomanos. Entonces yo creo que hay que reconquistar nuestra historia, que no la ha usurpado la propia leyenda negra, para bien y para mal también.
Esa leyenda negra, entre otros personajes víctimas de esa leyenda, está la figura del superhéroe español por excelencia, el Zorro.
Sí. Bueno, el caso del Zorro es muy curioso. Yo siempre digo que en el caso de los mitos, al final, un mito, la construcción de un mito tiene mucho que ver, es una especie de alianza con el diablo, ¿no? Como un pacto con el diablo. Tú al diablo le dices, mira, yo quiero sobrevivir a lo largo de los tiempos y a cambio quiero, bueno, pues, o sea, yo quiero sobrevivir a lo largo de los tiempos y a cambio lo que te tengo que entregar es la veracidad histórica, te tengo que entregar la verdad. Entonces, muchas veces los mitos consiguen sobrevivir a lo largo de los tiempos basándose en una idea original que sí que es histórica, que sí que es real, como es el caso del Zorro, del hecho de todos estos justicieros mexicanos que no luchaban contra España, sino que luchaban contra la invasión americana, contra la entrada de los americanos en territorios que habían sido tradicionalmente mexicanos y españoles. Y bueno, lo que es una inspiración en su momento, bueno, se va transformando en un mito, y los americanos, los novelistas, los directores de cine americanos, pues acaban distorsionando ese mito que se acaba convirtiendo. La idea de los justicieros es puramente mexicana, está en el propio ADN de México.
Y luego también, hablando que dices que un poco que se argumentan las series, las películas, hay otra historia que trae mucha cola, que es el tema de la supuesta reina de origen negro, la reina inglesa, que actualmente hay una serie que ha triunfado mucho, que son los Bridgerton, y bueno, pues ahí se mezcla, ¿no? Es un poco ficción, ¿no? Los duques, los nobles, que son negros y son blancos, pero ¿qué hay de cierto de este posible origen de pues esos rasgos africanos de esta reina inglesa?
Bueno, siempre se ha barajado por las facciones muy particulares que tuvo la regente Carlota, ¿no? Que fue en un periodo muy de principios del siglo XIX, siempre se ha barajado que tenía unas facciones como muy exageradas y siempre, bueno, pues ha sido motivo. En su momento no se hizo referencia, hasta el momento en el que ella vivió nadie reparó, ni el primer ministro que había en ese momento, ni ninguno de sus ministros reparó en que ella pudiera tener orígenes africanos, no, nadie se le pasó por la cabeza. Sin embargo, como que esa sí que se reflejó el hecho de que tenía unas facciones exageradas, extrañas, que no pertenecían, no sabía nadie ubicarlas muy bien en ninguna casa real, porque ya sabéis, por ejemplo, en el caso de los Habsburgo tienen unas facciones muy exageradas, pero todo el mundo sabe de dónde vienen los Habsburgo, ¿no? Este labio hacia afuera, esta mandíbula desproporcionada, pero en el caso de ella no sabía muy bien de dónde venían estas facciones, y al cabo de los siglos surgió, sobre todo en el siglo XX, ha surgido una teoría, a finales del siglo XX ha surgido una teoría de que ella posiblemente tenía rasgos africanos. La serie toma absolutas licencias para presentarla como un personaje totalmente, como una persona totalmente de raza negra. Sin embargo, en cualquier caso, si fuera cierta esta teoría, que es muy complicada de demostrar, porque lo que viene a decir esta teoría es que ella tenía un antepasado que había sido un amante africano de un rey portugués, y este rey portugués tuvo un hijo bastardo, y bueno, siguiendo el árbol genealógico te vas 15 generaciones atrás, bueno, pues hay un vínculo muy muy delgado para poder encontrarle orígenes africanos, pero sin embargo que tenga orígenes africanos no significa que tenga facciones negras ni de raza negra, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que sobre todo este norte de África más bien sería de un territorio de lo que hoy se ubica Marruecos, se ubica Argelia, y también hay que tener en cuenta que era esta antepasada muy remota de Carlota. Era cristiana, era hija de un cristiano, de un hombre bautizado cristiano, un caudillo del territorio, lo que podríamos conocer como un mozárabe, ¿no? Un cristiano que vivía entre musulmanes, un cristiano ibérico que vivía entre musulmanes.
Uno de tus reportajes se titula así: Los mitos de la nada tenebrosa Edad Media en España. ¿No fue tenebrosa, no fue oscura, no fue una edad negra?
Bueno, lo que hay que tener en cuenta es que, bueno, pues siempre todos los periodos históricos lo que han hecho es, para elogiarse su propio periodo histórico, su propio tiempo, los méritos de su propio tiempo, pues lo que suele hacer es echar tierra contra el pasado, ¿no? Decir, bueno, nosotros somos maravillosos y hemos convertido lo que era oscuridad en luz, ¿no? Y entonces, a partir del Renacimiento y luego en la Ilustración, pues se convierte toda la Edad Media, se coge todo este bloque de 1000 años, donde pasa absolutamente de todo, donde hay luces, hay sombras, hay de todo, y se convierte todo en un territorio tenebroso, un periodo en el cual por fin ha superado a la humanidad, y bueno, ya hemos llegado al Renacimiento, ya ha vuelto la luz. Realmente sabemos, para empezar, sabemos que el Renacimiento y la Ilustración no fueron periodos idílicos, precisamente, ¿no? A partir del Renacimiento empiezan unas guerras religiosas que incendian Europa, pero es que aparte de que, no, en general, la historia humana no es idílica ni es pacífica en ningún momento, en el caso de la Edad Media, bueno, pues es que, para empezar, hay que ver que hay bloques completamente diferentes. No tiene nada que ver, sobre todo, y además a nivel de territorios, no tiene nada que ver el territorio bizantino, el esplendor que se vive en Constantinopla con el momento que se pueda vivir en la Baja Edad Media o en la Alta Edad Media en los territorios de germánicos. Es que realmente hay una gran, gran variedad. Ahí está. La Edad Media es un periodo inabarcable y con un montón de matices y recovecos y con periodos bastante esplendorosos para muchas civilizaciones. También hay que tener en cuenta, bueno, se viene abajo un imperio tan importante como es el Imperio Romano, un imperio que está sujetando muchos estados, que está sujetando muchas fronteras, está sujetando muchas cuestiones, y bueno, gracias al esfuerzo de, por ejemplo, el esfuerzo de muchos monjes cristianos, se consigue salvar la cultura clásica, ¿no? Entonces también es un periodo donde tenemos a verdaderos héroes de la cultura, ¿no? Verdaderos monjes que están salvando, están protegiendo la cultura de algo del propio olvido, ¿no?
Entonces, una de las
medias está llena de matices.
Una de las fechas que se dice como el principio del fin, un antes y un después en la historia de España, un antes esplendoroso, imperial, un después un poco más complicado, es en 1898 cuando España pierde Cuba, Filipinas, el desastre del 98. Sin embargo, tú hablas en un reportaje del falso desastre del 98. ¿Por qué?
Sí, yo creo que es lo que digo, ¿no? Los mitos al final son atajos para encontrar explicaciones muy sencillas. Entonces, si hablamos del 98 como un gran desastre, bueno, pues es muy sencillo de comprender, ¿no? Todo el mundo piensa, bueno, es que teníamos un imperio que era fantástico y de repente se vino abajo, ¿no? Bueno, ni el imperio a esas alturas era fabuloso, ni se vino de golpe abajo, ¿no? Entonces, lo que pasó básicamente es que, bueno, había una serie de colonias muy caras de proteger, lo que era un lujo, un auténtico lujo, para un país que no tenía un presupuesto militar como para poder sostener estas ni proteger estas colonias. Y entonces, lo que nos encontramos es que después del famoso desastre, de la gran catástrofe del 98, lo que nos encontramos es que España despega a muchos niveles, a nivel industrial, a nivel económico, a nivel político, no se vive ningún tipo de turbulencias. La regencia de María Cristina sigue adelante sin ningún problema, no se producen revoluciones, no se producen levantamientos. Fíjate que veníamos de un siglo XIX lleno de levantamientos carlistas y de pronunciamientos. Bueno, pues precisamente después del 98 no se pronuncian, no hay un momento, no hay esas tensiones. Por eso digo que esa idea es falsa, incluso es falsa la propia idea de que los intelectuales, la famosa generación del 98, bueno, pues se vino abajo, se deprimió porque había notado que España, bueno, pues había entrado en su momento más oscuro. No, todo lo contrario, los intelectuales ya venían deprimidos de antes. Ellos no, en sus propios textos no hablan en ningún momento de Cuba, no les interesa Cuba ni Filipinas. Ellos están metidos en su depresión de final de milenio, que es algo que no solamente se vivió en España, también en Italia, en Francia. Bueno, es un periodo donde, bueno, hay cierta sensación de pesimismo, sobre todo en los territorios del sur, en los territorios latinos, en los territorios católicos, pues hay una sensación de, el norte, la zona protestante, la zona anglosajona y germánica, nos ha superado, están venciéndonos en todos los campos, ¿no? Que es algo que, bueno, pertenece a ese momento histórico. Luego, más adelante, bueno, van a cambiar las balanzas de poder, como llevan cambiando durante todos los siglos. Y entonces, bueno, pues realmente pues los intelectuales estaban deprimidos por otras cosas. Luego se han hecho aquí conexiones que son conexiones a posteriori.
Y tú lo cubras, hablando un poco con lo del desastre de 1898, que a lo mejor no hubiese tenido que acabar todo así si el general Prim no hubiese sido asesinado, que hubiese tenido una evolución de España totalmente diferente, ¿no?
Sí, para empezar, en el caso de Cuba es clarísimo porque Prim tenía pensado, él en su cabeza, entre sus planes, estaba el de negociar una salida pactada de Cuba, ¿no? Que España dejara de tener a Cuba como una colonia, lo tuviera como un estado asociado, como un estado aliado o hermano, y bueno, y eso pudiera ayudarle además a mejorar su relación con Estados Unidos. Prim es un hombre que estuvo en la guerra de secesión americana, él conocía el potencial del ejército de Estados Unidos y sabía que podía ser imparable en el futuro. En cuanto se desataran de estas guerras internas que tenían, pues podía ser un rival muy peligroso. La muerte de Prim, lo primero que interrumpe son estos planes de buena relación con Estados Unidos y de liberar, digamos, Cuba y Filipinas. La cuestión es que al final la muerte de Prim se ha mitificado también mucho, ¿no? Porque hemos querido ver como la pérdida de esa gran oportunidad, oportunidad de hacer una España progresista, una España diferente, y al final, como todos los mitos, pues eso, está lleno de matices. Para empezar, Prim no es tan progresista como se le quiere ver, ¿no? Una vez que se muere un personaje, sobre todo si se muere en circunstancias trágicas, pues ocurre que al final se le mitifica automáticamente, ¿no? Todo es bueno en torno a este personaje. En el momento en el que muere, todo es bueno, ¿no? Le pasa lo mismo al caso del presidente Kennedy en Estados Unidos. Todo, bueno, pues hace un borrón, ya se olvida toda su biografía, todas las partes oscuras de su biografía, y todo es positivo. Prim tiene un perfil bastante oscuro en muchos sentidos, y por otro lado hay que tener en cuenta que Prim por sí mismo no podía sostener la monarquía de Amadeo I, si tenía que depender de Prim, no ya de que muriera o no muriera, sino que cayera políticamente o no cayera políticamente, bueno, pues realmente Amadeo I era un hombre muy débil, tenía una monarquía muy débil en todos los sentidos.
¿Y qué pasó con Gonzalo Fernández de Córdoba? Que es como uno de nuestros grandes héroes y durante un tiempo estuvo muy, muy olvidado y prácticamente sus restos no se saben bien dónde están, ¿no?
Con el gran capitán a mí me pasa un poco como los tercios de Flandes, ¿no? Se habla mucho de ellos, se ha hablado durante mucho tiempo de ellos, se nos llena la boca de ellos, los fabulosos tercios de Flandes, el fabuloso gran capitán, pero realmente se habla mucho, se nos llena la boca del personaje, y sin embargo son personajes que es que no los hemos conocido. No los hemos conocido porque no se han explicado bien, no sabemos cómo son estos personajes. Nos hemos quedado en el mito, nos hemos quedado en la leyenda, en el cuento, que es muy bonito, es muy hermoso, tiene mucha capacidad de trascender a algo de los siglos, pero no se la ha conocido. Y creo que en el caso de Gonzalo Fernández de Córdoba, bueno, pues ha faltado realmente estudios que expliquen quién es este personaje, y además durante varios siglos lo que ha ocurrido directamente es el total olvido a nivel de memoria, a nivel de monumentos. El gran capitán es un personaje que se ha empezado a redescubrir, a finales del siglo XIX, y que todavía hoy en día pues sigue siendo un personaje un poco de cartón piedra. Falta abordar quién es este ser humano que hay detrás de la estatua.
¿Y quién era el Cid?
Pues es la gran pregunta, ¿no?
Porque tanto sé que dicen que son herederos del Cid. Bueno, el Cid cuando defendió España no existía España, entre otras cosas.
Ocurre lo mismo que con el Gran Capitán. Se mezcla la ficción con la realidad y al final la ficción siempre tiene una capacidad de trascender a lo largo de los siglos que es imposible de competir, ¿no? Yo siempre digo que la ficción es imbatible. Y creo que en el Cid Campeador pues hay un personaje de ficción, luego hay un personaje de realidad y luego hay un personaje directamente de literatura, porque bueno, que él es el protagonista de una obra literaria que es fundamental para la lengua castellana. Entonces es complicadísimo separar estos tres personajes. Lo que al final nos queda es un hombre que, bueno, que sobre todo ha sido usado políticamente, una figura histórica que ha sido usada por diferentes facciones políticas. Curiosamente, hoy en día yo creo que todos tenemos esta imagen de que el Cid Campeador es un personaje de las fuerzas conservadoras, de las fuerzas de derechas, como un estandarte de la derecha, y sin embargo durante mucho tiempo ha sido todo lo contrario. Durante mucho tiempo el Cid era un personaje, era un estandarte del progresismo, ¿no? Porque él era un personaje como está un poco independiente del rey, ¿no? Entonces los republicanos veían en él una figura, un reflejo de que los castellanos pues que eran duros, que no se iban a arrodillar frente a un rey tan fácilmente. Y por otro lado, bueno, pues en general el Cid, pues esta relación que tiene con él tan poética con España, bueno, pues se la ha visto. Él realmente es un personaje que puede ser moldeado en cualquier sentido. Se le puede convertir, si mañana quiere la ideología comunista, convertirle en un ídolo marxista, lo puede conseguir perfectamente.
César Cervera, periodista, investigador, escritor, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por compartir las investigaciones que has efectuado sobre el mundo del pasado, sobre la historia, que la historia a veces no es lo que creemos, es lo que pensamos que sucedió, y lo que pensamos que sucedió no siempre es lo que sucedió. César, mil gracias.
Un abrazo.
Mil gracias a vosotros, un placer.
En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.